noticia. 9 de la mañana. Cielo parcialmente nublado con niebla en La Plata, 5 grados 2 décimas. La temperatura 99%, la humedad. La provincia entregó equipamiento tecnológico para el Centro Universitario de Tapalqué. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, estuvo en esa localidad junto al intendente Gustavo Cocconi y también hizo entrega de diplomas del programa Puentes. Además, entregó computadoras del programa Conectar Igualdad bonaerense y visitó diversos espacios del distrito como el taller protegido y el natatorio. Senadores nacionales piden tratar la moción de censura contra el jefe de gabinete. Los legisladores del Interbloque Popular solicitaron la convocatoria a una sesión urgente en la Cámara Alta a los fines de interpelar y tratar la moción contra Dorni tras conocerse las inconsistencias patrimoniales en la declaración jurada. En tanto, en la presentación también solicitan citar al funcionario en un plazo de 7 días a partir de la sanción del proyecto y que en caso de su incomparecencia la Cámara quede habilitada en forma directa para tratar la medida. El PRO también insistió en las críticas contra Dorni y le pidió al presidente que defina el cambio y no al jefe de gabinete. Un día después de otro comunicado, el macrismo subió la presión sobre Javier Milei en la cuenta oficial de X. En esa red social, el PRO le reclamó directamente al presidente que priorice el rumbo del gobierno por sobre la defensa de los funcionarios cuestionados. Lanzan el sistema de transporte de reporte vial ciudadano para denunciar hechos de violencia en el tránsito. Se trata de una línea de mensajería de WhatsApp propiciada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que cualquier persona pueda reportar hechos de violencia y conductas peligrosas en la vía pública. A partir de ahora, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho por WhatsApp y según la gravedad del caso se podrán emitir sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir. Cielo parcialmente nublado con niebla en la capital de la provincia de Buenos Aires. 5 grados 2 décimas, la marca térmica 99% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos. Hasta las 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Bueno, ¿cómo están todos? Ese es nuestro saludo inicial. Y presentamos a nuestro afilado equipo de trabajo, Lucía Suez y Ana Velázquez en producción general. El invalorable aporte de cada sábado en redes sociales de Belén Nazar. Gonzalo, se llama Gonzalo Palacios, sí. El señor que nos pone y nos saca del aire.
Nada que ver con un rancho, Palacios.
Y Jorge de Tesanos es el responsable de la logística.
Sí, señor.
Que no quede ninguna pelusa en el suelo. Sí.
A veces no le obedecemos.
Bueno, y usted, Dino Hugo, y yo que nos damos por saludados.
Sí, nos damos por saludados y gustosos de estar aquí otra vez este sábado.
Desde La Plata trabajan muchos compañeros para que salgamos en tiempo y forma. La prueba más reciente, lo de Filló y Canullán, que ellos abren su casa muy temprano como para invitar a todos con sus matecitos radiales. Es un buen título para un programa.
Matecitos radiales, sí.
Bueno, y Hugo, todavía no se ha callado, no se ha terminado el fenómeno memorable que generó la muerte del indio Solari. Y entonces nosotros queremos seguir pensando en eso. Y hoy vamos a convocar a tres grandes entrevistados, uh-huh, y también a los oyentes.
También, por supuesto.
Y muchos, bueno, ya conocen nuestras vías de comunicación, pero por si se olvidaron, las recordamos.
Vamos a repetirle que tenemos un WhatsApp para dejar ahí su audio, su escrito, que es el 221-614-4932. Nos encuentran en Instagram, @2dinosauriosvivos, todo junto.
Entonces, lo dicho, hoy empezamos distinto, porque este es un programa, nosotros lo pensamos así, un programa de actualidades culturales, y lo que ocurrió a partir de la muerte del indio Solari pateó todos los tableros, incluido los tableros radiales. Y ese es el motivo por el que el payador perecedero se aproxima con su payada más temprano.
Bajo el influjo de la música del indio, Carly, y rondando su tema Encuentro con un ángel, amateur, decimos, como escribió él, empiezo por el final, ¿no? Terminaré en el principio.
Qué
por
frase,
eso es que ahora se aproxima. El payador la usó, ¿eh? El payador la agarró, viste que el payador agarra lo que tiene ahí a mano, ¿no? Y se aproxima esta guitarra.
Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero, un tipo que pone el cuero, y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz. Payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Murumba Velázquez, rasguñe esas cuerdas ricoteras. Payadita ricotera, aquí me pongo a payar, tomado por el vendaval, el fenómeno social que el gran indio provocó, Mendieta, que lo parió, se fue, hizo el pueblo central. Más de 1,000,000 en las calles, llorando al ídolo oído. Por si hace falta un sentido para explicar lo popular, lo tuvo este deambular, como en procesión, unidos. Todo eso provocado por un artista y su arte. No existe mayor baluarte, porque lo incluye al amor, el arte, ese resplandor entre dos oscuridades. Entrerriano y Paraná, platense por adopción, pibe de revolución, si el futuro ya llegó, cuando el buen Dios escapó, nadie apaga esa canción. Empiezo por el final, terminaré en el principio, pisar descalzo en el ripio, porque lo nuevo no nace. Eso es lo que nos hace ricoteros, o sea, limpios. Pues la verdad se hace débil cuando el miedo la ataca. Lo saben los malandracas que no acaban de morir. Ya están aquí, ya los vi, protohumanos, toma y daca. Allá en el 76, en la ciudad de La Plata, nacieron estos piratas con otro significado. Devolvían lo saqueado con poesía en bandeja de plata. Poesía que fue tomada y como tal recibida por náufragos en deriva que vieron en ella botes. Dolían menos los azotes, había chispazos de vida. Porque el indio inyectó vida a millones de sufrientes que, una vez convalecientes, fueron a hacer cofradía con la causa y la poesía. Ahí todos somos parientes. Finalmente, y al principio, bravo por la organización, de exequias pa' multitudes, pero sobradas virtudes, actuaron con precisión. Mientras tanto, al que les dije, les vato sin disimulo, que si se le incendia el culo, él no lo sabrá pagar. El resto es solo esperar, sin agregarse más rulos. Pero cuidado, dijo el indio, cuando el pueblo ya no siente el dolor del padeciente que está ahí nomás, cerca suyo, el monstruo con sus murmullos se hace en nosotros presente. sin campanas y con lluvia. Se ha ido el dios de los rotos, el dueño de los protos en el truco de la vida, dejándonos una herida igual a una flor de loto. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Indio solar y el guerrero, ha cosechado lo sembrado, firma al cielo arrodillado, vallador perecedero.
Bravo. Yo creo, la verdad, creo que tenés que repetirla esta después. En serio, buenísimo.
¿Por el mismo precio? Sí, con todo gusto lo haría, claro, Carly.
Nunca, nunca discutimos el dinero. ¿Cuál es tu porcentaje?
A voluntad.
¿70 y 30?
Sos teatrero vos, ¿eh? 70 y 30. No, esto no tiene precio.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
a las 9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reurbanización en el barrio de Villa Itatía en Quilmes, que cuenta con la obra de acceso al agua potable más importante del país y un nuevo complejo habitacional de 64 viviendas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Thank you.
siendo las 9 y 15 de la mañana, Carly Ulanowski, tenemos el gusto, el honor, la alegría, a pesar de que el tema sea triste, de presentar a Lito Vitale. Mucho más que un gran pianista, es multiinstrumentista, compositor, arreglador, productor argentino. Lo conozco desde que era chiquito. Lito camina, se mueve, habla, mira y es todo música. Es todo música, es siempre música, Lito, aunque no esté tocando el piano, porque la lleva por vía endovenosa. Buen día, Lito.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, contento de hablar con vos y preguntarte, en principio, ¿cómo fue tu encuentro con Patricio Rey y los Redonditos de Ricota? ¿Quién se acercó a quién, cuándo y mira, dónde?
Fue, obviamente en el inicio de ellos como primer álbum, buscaban un estudio de grabación. Resulta que la gente del Espluso Imaginario, que siempre fue muy amiga nuestra, Alfredo Rosso, Kleinman, Pistocchi, Pipo Lernu, demás, dijeron, tienen que grabar el estudio de los Vitales. Nosotros tenemos un estudio muy humilde allá en Villa de Lina.
Sí.
¿Viste?
Y humilde, pero mítico ya.
Sí.
Bueno, ponele, la verdad que había mucho amor y mucho aguante, mucha cosa conceptual en relación a la producción independiente y demás.
Así es.
Y bueno, cayeron ahí, una banda súper ensayadita. Nosotros no nos conocíamos. Ellos tampoco sabían que yo tocaba el piano, era como el técnico de grabación. Y resulta que en un par de momentos, lo primero que sucedió fue que en el Super Lógico había la idea de tener un teclado, y ellos vieron que había varios teclados en el estudio, y yo dije, yo toco. Ah, bueno, entonces probá. Toqué y bueno, quedé como tecladista en Los Redondos, en los discos, hasta un montón de álbumes, inclusive hasta Finisterre.
Muy bien ahí.
Lito, buen día. Para estos dinosaurios, la verdad que fue muy conmovedor escuchar, ver también a los fans del Indio, recordar muchos momentos difíciles en recitales, malas miradas, violencia injustificada. Hasta alguna muerte, ¿por qué no? ¿Por qué no recordarlo? Digo, ¿cuál fue tu primer recital con Los Redondos? ¿Con quién fuiste?
No, escúchame, yo Los Redondos nunca los vi en vivo, los vi una vez, creo que en el Santa María, y y después nunca me invitaron a tocar, y yo nunca fue mi ideal ir a ver una banda en una cancha de fútbol. Entonces nunca fui a verlos en vivo, siempre tuve relación con ellos a partir de los discos. Solamente fui a ver al Indio, al Único, un par de veces, con mi hijo y con mi sobrino, pero nunca viví la fiesta ricotera en vivo.
Mirá, extraordinaria revelación.
¿No? Cuando nombraste a Santa María me vinieron las imágenes del trío Vitale Baraj González.
Sí, bueno, Santa María tiene un montón. ¿Vos sabés que ahora lo volvieron a rearmar?
Sí, sí, sí.
Y vamos a hacer una cosa ahí en el programa de Mario Pergolini, que ahora lo tienen ellos, el teatro, o sea que es una gran...
Mirá.
Está reinaugurado, sí. Hace poco pasé por ahí.
Lito, supongo que cuando tocas el piano acompañando a un cantante, vos tocas la nota de siempre en cada tema, las que corresponden, pero cada cantante tiene su tono, su color, su vibración, ¿no? Y eso lo sentirás cuando tecleas. ¿Cómo describirías vos la voz del Indio Solari? Porque para mí lo atractivo de la voz del Indio, no sea para vos, estaba en que aún cantando algo alegre era sufriente, tenía algo desgarrado, dramático. ¿Compartís?
Algo dramático y me gustan ese tipo de cantantes.
Ajá.
Él se autodefinió como que no cantaba, sino que frenaba. ¿Te acuerdas cuando dijo eso? Yo no canto, freno. Bueno, es como que inclusive las voces de Gulp en muchos casos quedaron las que estaban grabadas con el micrófono, un Shure así cualunque, para grabar las voces de referencia, y él eligió en muchos temas que quedaron, la verdad que no recuerdo en cuál, si me quieres preguntar, me matás. Las voces de referencia que tenían esa cuestión, ese sucundum que no tenía la voz grabada sola en la cabina con la banda grabada. O sea que él quería el feedback que había con la banda tocando juntos y él cantando arriba de eso. Yo no le definiría como un cantante, era un artista en la más amplia
integral,
de la palabra.
Claro,
exacto, exactamente. Claro.
Y digo esto, si alguna vez te dio consejos musicales o consejos de otra...
Se ríe, Lito.
Sí, o consejos de otra índole, digo, personales, profesionales. ¿Alguna cosa que te haya dicho sobre la consideración de tu trabajo, de tu propio trabajo?
Mira, él, para los que lo conocían profundamente, era un tipo muy reservado y muy, muy cerrado en su mundo, digamos. Yo tuve la suerte de verlos de en el inicio, en donde eso ya estaba mucho más tranca. Ajá. Porque no eran dioses, eran una banda rock de La Plata que venía a grabar a Buenos Aires, y después hubo mucha relación personal con mis viejos, porque la producción sí. Independiente que hicieron ellos en los discos fue de alguna manera también el puntapié inicial de una relación que tuvieron con mis viejos, en donde en los primeros dos discos nosotros le prestamos un sello para que sacaran sus álbumes, y después siguieron solos, por supuesto, volando altísimo. Y nunca tuve nunca fui a comer con el Indio Solari, ni con Sky, ni con Poli. Siempre nos juntamos y nos veíamos en las grabaciones de los discos cuando me invitaban a participar en algo. Y una vez me comentó que le gustaba el dúo con Baglietto, cosa que me gustó, porque a él le gustaba Baglietto al Indio.
Sí.
Y porque también Baglietto tiene algo así de dramatismo.
Sí, también, sí. Dramatismo, sí.
Cierto.
Y, ¿entendés? Y eso me gustó porque era un tipo atento a todo. Y nada, la frutilla del postre de nuestra relación, que si bien fue hace un montón de años, lo veo como algo muy... No, la verdad que después tuvo una muy buena... actitud en el documental de Mía de Rivero 2100, que nos mandó un videito precioso y demás. Pero antes habíamos hecho El Salmón, ¿viste?
Claro.
Que fue, creo que uno de los pocos, o si no el único cover que el chabón hizo. Y eso me sentí yo muy honrado que aceptara la invitación, y fue como una perla en ese álbum de 40 años de rock, ¿no?
Qué bárbaro. Vuelvo con lo del cantante. ¿Es un seguimiento mutuo que se hace en el pianista y el cantante durante la canción? O si sos vos el que lo lleva y lo trae. ¿Cómo era el entendimiento con el Indio? ¿Tenían discusiones musicales? No.
Él tenía mucha injerencia en todo. Él y Sky, ojo, Sky, los sí. eran ellos dos. Y por supuesto la puerta de Semilla y de todos, inclusive de Willy Crook, que es otra persona
sí.
para hablar largo y tendido, porque era una persona profunda, sensible, con un humor fino, una persona preciosa, que yo ni bien la conocí, me enamoré de ese ser, porque realmente un artista también enorme. Pero ellos estaban en cada detalle, inclusive en el detalle del sonido, y los detalles mínimos de producción y postproducción de las canciones, cuando los elementos en aquel momento eran muy, muy escasos. Después, cuando vino toda la era Pro Tools digital, fue el campeón de que sus discos estén al mínimo detalle pensados y trabajados, ¿no?
Uh-huh. Bueno, leímos muchísimas cosas toda esta semana sobre la muerte del Indio. Leí en página 12 una nota propia de un gran conocedor de su vida y de su obra, Eduardo Fabregat, la firmaba.
Exacto.
Y entre muchos datos dijo que el grupo Mía fue decisivo en alguna de las elecciones de Los Redondos, en especial en la defensa de la independencia. En la idea del trabajo cooperativo, el rechazo al exitismo o a las tentaciones faranduleras. Y entonces lo que te pregunto es también, honrándolos a ellos, recordándolos, si supieron Rubens, Don Vivitale y Esther Soto de ese reconocimiento del Indio.
Sí, absolutamente, porque lo que sucede es lo siguiente: nosotros teníamos una idea de producción independiente que llevamos a cabo siempre en nuestras vidas, pero obviamente nunca tuvimos la particularidad del éxito abrumador que tuvieron Los Redondos.
Sí.
O sea, la producción independiente ligada a un éxito tan superlativo era algo muy particular para llevar a cabo, y Poli ahí tuvo una presencia fundamental, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero sí, ellos siempre tuvieron palabras de agradecimiento para los inicios, cuando mis viejos se reunieron con ellos para darles nuestro parecer en relación a cómo es producir independientemente algo, shows y discos. y ellos por supuesto volaron alto con su manera tan particular, pero sí hubo un reconocimiento a los inicios. Y en el último este documental que les comentaba, se llama Rivero 2100, de Miguel Coan, yo le pedí al indio, a pedido del director, unas palabras de recuerdos en relación a la producción musical o de mis viejos, y él tuvo una hermosa actitud con un precioso video que la verdad que valoramos muchísimo. Más allá de lo que la entidad que te da una opinión del indio es invaluable, las ganas de poder hacerlo, viste, de ponerse el telefonito y hacer algo para vos siendo quien era.
Bueno, estos dos dinosaurios honran con este recuerdo la memoria de Rubens, Dombi, Vitale y Esther Soto, grandes personas.
Sí, muchísimas gracias.
Y honramos en ellos también, y con Lito, el recuerdo de Mía, músicos independientes asociados, ¿no? Exacto. Me acuerdo que había escrito una nota en Humor Yo que se llamaba Mía también es la esperanza. ¿Y qué hay de ese espíritu hoy? ¿Qué pasa con la esperanza? ¿Ya no se usa?
La verdad es que los sueños es lo único que nos mueve.
La esperanza es lo último que se perdió, dijo alguien, esperanzado en causar gracia.
Sí. Y además que el poder tener sueños artísticos o de planes en la vida es lo único que te mantiene vivo,
es
de verdad.
Es la vida misma.
Sí, todo este momento en donde todo el mundo lo único que le interesa ganar guita es una pesadilla absoluta, y creemos que hay una inmensa minoría que piensa de otra manera. Uh-huh. Y creo que es la que siempre hizo la historia de la humanidad, ¿viste? Porque los hijos de puta existieron siempre, hicieron desastres en un montón de lugares en el mundo, y sin embargo la gente sensible sigue estando, los artistas siguen estando, la gente que hace cosas por la ecología o por los buenos pensamientos siguen estando, y se puede hacer un rinconcito y un camino paralelo para la gente con la cual uno se siente más cerca.
Bueno, y ellos grabaron en el estudio emblemático de Mía, sí, en Villa Adelina, sí, en la calle Rivera, al 2100. Y sí, lo que te quiero preguntar es si el grupo Mía, ¿no? Y más exactamente vos, ¿no? Si recibieron del indio, de los redondos, otra clase de legados, y cuáles fueron. Algo que te haya dicho como cuidá tal cosa, o te felicito por tal otra, ¿no?
Mira, en ese momento Mía existió como grupo desde el 75 hasta el 83, porque cuando recuperamos la democracia, naturalmente el espacio Mía ya no tenía razón de ser, digamos. Porque lo que era justamente era un refugio, claro, ante claro, una claro, situación tan tremenda. Entonces ya cuando ellos grabaron quedó el estudio ahí en la casa nuestra, y ya no existía el grupo Mía como proyecto. Yo pensaba tocar con el trío cuando grabamos nosotros con los redondos. Y siempre sí, no te digo, te repito, y no me quiero subir a ninguna moto porque no me corresponde. No teníamos una relación personal muy muy profunda, sí, de respeto mutuo. Y repito lo que te digo, mi viejo sí es el único de la familia que conoció el estudio del indio cuando lo montó en los 90, y fue casi vendado a conocerlo. y tuvo la, porque además éramos muy amigos, somos muy amigos de Mario Breuer, y ahí había como una conexión humana también. Pero sí, siempre fue de mucho respeto y de mucha memoria de parte de ellos, porque nosotros cuando los, entre comillas, ayudamos para hacer ese primer paso independiente, ellos eran muy, muy principiantes, y rápidamente, por la fuerza de la popularidad y también por tener la mente en el lugar correcto, lograron lo que lograron, ¿no? Y siempre recordaron que en los inicios hubo un montón de gente, incluida los Vitale, que los ayudaron.
La última, Lito, ¿algún sueño, proyecto que está trunco todavía y cuesta salir, o alguno que te apareció sin que lo esperaras?
Un montón, de las dos cosas.
Hay
propuestas que aparecen y uno dice, qué bueno, esto lo voy a hacer. Propuestas de laburo, propuestas más ligadas a lo estrictamente artístico. Ahora salió la semana, justo el día que se murió el indio, salió el álbum Bodas de Coral que hicimos con Baglietto, de Canciones de Amor, festejando nuestros 35 años, y fue eclipsado toda la comunicación por esta noticia que atravesó a la Argentina, y creo que al mundo. Así que estamos volviendo a retomar la comunicación de Bodas de Coral, que es un álbum de canciones de amor que ya está subido a Spotify, y que festeja estos 35 años de relación con Juan, y es un disco que tiene que ver con el amor, porque tiene que ver con el aguante y con las cosas que nunca hemos hecho antes, como las canciones que por ahí en algún momento no nos gustaban, como Nino Bravo, como el Lordo Fabio, como Sandro y demás, y están reversionadas ahí. Juan canta cada día mejor y yo hago lo mío. Y después de eso, ayer tocamos un concierto con un trío que tengo armado con dos músicos muy jóvenes y muy buenos. Hicimos un concierto en homenaje a Lucho González, que también lo perdimos hace un par de meses. Sí. Haciendo cosas, ¿viste? Haciendo un montón de cosas. Por suerte estoy también invitado a Permanente en Fa, que es un amigo nuestro, Mex, que también participó en Mía. Así que de todo un poco.
Están por hacer un Movistar Arena, nada menos.
Fue el domingo pasado.
Ah, ya fue.
El 7.
Ah, bien, bien.
Exactamente.
Pero sí, bueno, sí, ya están en lo muy grande, muy grande.
Sí, ellos ya están en otro nivel. Pero bueno,
a cada uno de los que van a testimoniar hoy sobre el Indio, empezando por Lito Vitale, les pedimos que eligiera un tema musical para cerrar la charla. Y vos elegiste Juguetes Perdidos. ¿Por qué?
Sí. Porque consiguieron yo y un montón de gente, un montón de gente y yo, que es un himno que tiene frases en la letra hermosas, profundas, divertidas, y que la música, la producción de la canción es perfecta, y realmente también personalmente no quería elegir un tema en el cual yo hubiera tocado. En ese tema no toco, y lo disfruto como fan, y es una canción enorme.
La escuchamos.
¿Cómo te disfrutando esa voz siempre, Lito?
Saludos, gracias.
Gracias, querido. Es para vos, Lito Vitale, agradeciéndote, y siempre para vos, Indio Solari.
Vivos.
Acá tenemos un mensaje del amigo Alejandro Weber, que nos está escuchando, Carly.
Sí.
Dice, estupenda entrevista con el gran Lito, abrazo grande para vos y para Ula, otro para vos, Ale, querido.
Un maestro del piano.
Sí, señor.
Ale Weber.
Te toca todo lo que le pones adelante, te lo toca.
Bueno, y ahora presentamos a Luis Alberto Quevedo, sociólogo, docente, durante años al frente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, investigador de medios de comunicación y expresiones populares de la cultura. Le enviamos algunas preguntas y esto es lo que nos dijo. Por ejemplo, ¿cómo interpretaste, Beto Quevedo, la movilización que salió a velar al indio? ¿Si imaginabas que podía pasar algo así o si te sorprendió?
El indio Sorari murió el 5 de junio. Esa noche se produjo una misa ricotera en la Plaza de Mayo, una gran juntada. Y eso me parece que fue un homenaje que uno podría imaginar. Los ricoteros fueron siempre los que pusieron el cuerpo en toda la historia de los redondos, del indio, de los fundamentalistas del aire acondicionado, en fin, de todos los grupos que también el indio transitó. Eso no me sorprendió. Pero después vino el funeral, después vino la juntada en Avellaneda y vino ese millón de personas, o los que sean, donde esa despedida dolorosa, esa despedida emocionada, esa despedida llena de amor, esa sorprendió. ¿Por qué? Porque por el volumen, por un lado, y cantidad de gente de distintas edades, de distintos sectores sociales, de distintas procedencias, de gente que viajó desde las provincias para despedirlo. Lo que no sorprendió es algo que fue siempre una característica de las juntadas ricoteras, que es que todo fue en orden. Y eso fue una gran enseñanza que dejó el indio. El indio siempre organizó sus recitales de manera autónoma, por fuera de las autoridades. Y si uno quiere que no haya problemas con la policía, que no haya incidentes, que no haya violencia, lo que tiene que garantizar es que no haya policías. Eso era un pensamiento del indio y eso se produjo y fue una maravillosa misa al aire libre, una gran juntada espiritual ricotera al aire libre, bajo la lluvia, bajo una llovina, que eran parte de las lágrimas que todos y todas allí dejaron en absoluta paz.
Beto Quevedo, vos trabajaste en Radio Nacional con Mario Weinfeld en el programa Gente de a Pie. Uno cree saber qué significa esta expresión, pero nos gustaría escuchar tu respuesta de sociólogo.
Bueno, gente de a pie, que es una expresión que tomó Mario Weinfeld para título de su programa radial, su extraordinario pasaje por Radio Nacional, toma una expresión efectivamente sociológica que distingue a otras maneras de denominar a la ciudadanía o a la gente que tienen otro tipo de cargas, como por ejemplo, si yo defino a alguien como un ciudadano, lo defino como un sujeto de derechos, si defino a alguien como la gente, estoy pensando en realidad en algo más parecido a la masa o al pueblo, pero la distinción gente de a pie es una referencia a aquellas personas que hacen su vida cotidiana sin estar pendientes de los asuntos públicos, del mismo modo que está pendiente la clase política, el periodismo, los intelectuales, los académicos, etc. Es la gente que vive de su trabajo, que tiene sus pasiones, que tiene sus preocupaciones, que tiene su vida organizada alrededor de su familia, de transitar por una ciudad. Gente de a pie es gente de una ciudad, es gente de la calle, en el sentido de que para ir y volver seguramente a su casa y a su trabajo tienen que caminar entre otros, y que tienen también una referencia de vida que no está centrada en la política. Y muchas veces nosotros, quienes nos importa la política para investigarla, para estudiarla, para incidir, para pensarla, para debatir, desconocemos que en realidad la mayor parte de la gente, a la gente de a pie, le llega esporádicamente. La política no es algo de todos los días, es algo que interrumpe otras actividades familiares, laborales, preocupaciones por llegar a fin de mes. Y creo que Mario Weinfeld, cuando elige para su programa radial esa expresión, lo que dice es: a mí me gustaría hablarle y escuchar a la gente de a pie, no a una ciudadanía ilustrada. Y a mí me gusta mucho esa expresión porque yo creo que la democracia de hoy tiene más que ver con interpretar, entender qué le pasa a la gente de a pie y no tanto a las ideas que están en los medios de comunicación o que están en los dirigentes políticos o que están en los académicos. Es una idea muy fuerte de una sociedad civil que hace su vida donde la política forma eso, es una sola parte, una pequeña parte de su vida y no el centro.
Bueno, y también extrañamos a Mario Weinfeld. Muchas cosas se dijeron del indio, ídolo popular, fenómeno cultural, poeta, autor de de una clase de poesía sanadora, un reparador de injusticias a través de su música. ¿Qué fue el Indio desde tu mirada personal?
El Indio Solari fue muchas cosas, ¿no? Fue un ídolo, fue un fenómeno sin duda de cultura popular, fue un poeta. Es muy interesante porque el Indio era un hombre culto que nunca subestimó a su público y siempre los trató poéticamente con la complejidad que él quería tener en sus letras. Fue alguien que se puso en el corazón de la gente, además de ponerse en el oído de la gente. Que aparte de escuchar las canciones, la gente tenía una comunión con su lugar en este mundo, que era un lugar profundamente reparador, un lugar de cuidado y un lugar, diría, contracultural. Creo que el Indio ayudaba a elaborar el sufrimiento social en los distintos momentos que nos tocó sufrir. El Indio es un fenómeno del fin de los 80, diría de la democracia, de la postdictadura, de la hiperinflación, del menemismo, y en cada uno de esos momentos el Indio trajo su palabra reparadora, trajo una manera de estar con la gente en sus sufrimientos individuales. Muchos de los que fueron a despedirlo decían, me hablaba a mí. Y yo creo que el Indio encontró ese lenguaje que es tan complejo, ¿no? Que claro. Es hablarle no a todos, sino a cada uno.
¿Recordás, Beto, vos cuándo y dónde supiste del Indio? ¿Cómo lo conociste? ¿Te atraparon enseguida o te costó entrarles?
Bueno, a Los Redondos yo llegué tarde, fue, debe haber sido en el 89-90, y en realidad me lo presentaron mis alumnos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales. Ya en ese momento era una banda que era un poco más que de culto, pero que era una banda que irrumpía con una música distinta, con un estilo por fuera de la industria diferente en la manera en que circulaban sus productos culturales, y que además tenían a un personaje construido, a Patricio Rey, un personaje, un poeta mítico, diría yo, y a un Indio Solari que rompía con aquellas reglas de la industria cultural, que era sumarse a las discográficas, a los medios, dar notas, hacer lanzamiento de sus discos, etc. Yo desconocía totalmente todo esto en esos años, y recuerdo que mis alumnos ahí de sociología hicieron referencia a algo de esto. Yo les pregunté, y en un pasillo de la facultad me mostraron una poesía de Patricio Rey, una poesía del Indio, que fue lo primero que yo, el primer contacto que tuve. Y después me hicieron escuchar un disco, que es Octubre, y me gustó mucho. Y creo que yo, que no me considero alguien rockero, tengo otras raíces musicales, otras raíces en mi infancia, adolescencia, juventud y madurez diferentes, pero sin embargo, el rock, que me gusta, que siempre me gustó, el rock, reconozco que la voz, la poética y el personaje y el estilo del Indio Solari y de Los Redonditos de Ricota siempre me atrajo mucho. Y en ese disco, además, es donde está Jijiji, que es de los grandes, pero de los grandes temas del Indio Solari.
Llegaste, Beto Quevedo, acabas de decirlo, al Indio por la poesía. Pero bueno, te pregunto, ¿cuál es la canción, la frase, el gesto personal que elegirías para la mejor definición de su persona?
La canción que más me gusta para decir que era el Indio es Jijiji. Primero, porque fue uno de sus grandes éxitos. Segundo, porque creo que lo definía. Es una canción que tiene un momento de tensión y de poesía y que después explota. Tercero, porque produjo lo que él llamó el pogo más grande del mundo. Cuarto, porque se adueñó la gente, sus seguidores, los que lo queríamos, nos adueñamos de esa canción para decir, esa es tu marca de identidad, a tal punto que él tenía que terminar todos sus recitales con esa canción, y esa canción era una canción básicamente destinada al cuerpo. El Indio fue alguien que le habló a la cabeza y al cuerpo, y tenía esa potencia, su mensaje arriba del escenario, que se completaba con su público. La poesía del Indio estaba en la manera en la cual los ricoteros recibían la poesía del Indio, y era con el cuerpo. Él los hacía moverse, bailar, etc. Y por eso hablaba con un lenguaje completo,
complejo y popular, poético, refinado, pero muy directo a los dolores. Un indio que entendía qué le pasaba a los rotos de este país. Y eso me parece que fue la gran comunión que logró el indio en cada una de sus presentaciones.
O sea, que coincidís, Beto, en que la música, con su melodía y su letra, su poesía, ¿no?, es de todas las artes la que cala más hondo en el corazón de la gente. ¿Será porque nos atraviesa cuerpo, corazón y mente? Y cuando esas tres cosas entran a moverse, uno se hace más fuerte, y cuando es de a muchos, mejor.
Sí, yo creo que la música es de todas las artes, tal vez compartiéndolo algo con las artes plásticas, las que calan hondo en el corazón de las personas. La música escuchada en un contexto de recepción, que puede ser un recital, que puede ser un teatro, que puede ser incluso en una cancha de fútbol o en un club cerrado, en un espacio pequeño, donde hay una banda, donde hay una orquesta, donde hay músicos que tocan para nosotros y que nos atraviesan los cuerpos, las mentes, los corazones. Es una experiencia estética, es una experiencia de vida, es una experiencia global, universal, y es de las más fuertes. Yo creo que, por ejemplo, la literatura, las narrativas audiovisuales, no tienen la misma fuerza que tiene un recital en vivo. Yo creo que es parecido a algunas experiencias con la pintura, con estar frente a una obra de arte, y tal vez parecido también a una obra de teatro, ¿no? Pero la música tiene eso. Ahora, en el caso del Indio Solari y de Los Redondos, yo creo que es un excelente ejemplo de la no universalidad que tiene a veces la música. Yo creo que la música del Indio y de Los Redondos, ese gran evento de encuentro con la gente, ese gran evento de que ellos eran superiores en un estadio de fútbol, en un campo abierto, cantándole a miles y miles de personas y haciéndolos bailar, formaban una unidad que fue y es muy argentina. A mí me parece que no es de las músicas, de las letras, de las conexiones más exportables. Yo creo que hay músicos argentinos que se han escuchado muy bien en España, en México, en América Latina, en muchos lugares del mundo, y que fueron muy exportables. Pero creo que el Indio tenía algo de hablarle a la gente rota de acá, a las tristezas, a las penas, a las ilusiones y a las esperanzas de la gente de acá, con una poética compleja y con una poética a veces enigmática, pero que llegaba al corazón de los y las argentinas.
Y Beto, digo, la movilización que generó en todo el país la muerte del Indio fue impresionante, ¿no? Y lo que te pregunto es si puede ser eso un punto de partida para un cambio político.
La manifestación popular, tanto en la Plaza de Mayo, en el Obelisco y después en Avellaneda, en la despedida, yo creo que mostraron algo que Scalabrini Ortiz llamó el subsuelo de la patria sublevada, y yo le llamaría hoy el subsuelo del dolor que necesita ser reparado. Y la gente para eso necesitó poner el cuerpo, estar ahí, lo que hizo siempre el pueblo ricotero. Entonces, esas manifestaciones en todo el país, pero especialmente lo que pasó en Avellaneda, yo creo que fueron sorprendentes, pero también en sí mismo fueron reparadoras. ¿Pueden ser el inicio de un cambio político? No lo sé. Sí diría que no hay un salto directo de continuidad a una juntada emotiva, amorosa, poética, para despedir al ídolo, para despedir al indio, y de ahí pensar que se salta a una actitud política, partidaria, electoral, etc. Yo creo que el indio también hizo política con su poesía, hizo política con reparar el corazón de los rotos de este país, hizo política con sus declaraciones, con su lugar donde siempre se posicionó, donde fue muy claro en su identidad ideológica, pero no creo que eso salte inmediatamente a un escenario político electoral.
La última, Beto, de mi parte. Esta cuestión de comprobar que ante una manifestación popular tan grande y espontánea, ¿no?, es mejor que no haya policía para que pueda transcurrir en paz. ¿Qué provoca en una sociedad? ¿Más temor a su policía? ¿Más lástima? ¿Más qué?
Sí, yo creo que el gran acierto en algunas grandes manifestaciones que ha habido en la sociedad argentina en los últimos años, y diría muy claramente, muy claramente, en esta enorme manifestación popular de 1,000,000 de personas en Avellaneda, en el microestadio Gatica, ya ese nombre mismo, ¿no?, convocante, esas largas cuadras, kilómetros de personas esperando bajo la lluvia para darle adiós al indio, eso tenía la marca también del indio y de los redondos. mundos, que es siempre lejos de la policía. Y creo que el indio, que cuidó tanto a su gente, que siempre se preocupó mucho por su gente, sus seguidores, quería que el orden lo pusiera la misma gente, ¿no? Que se cuidaran entre ellos, que fueran respetuosos entre ellos, que se quisieran o que quisieran compartir ese momento como un momento mágico, espiritual, algo religioso, en el sentido de la trascendencia del momento, ¿no? Y yo creo que eso no se hace con policías, se hace con la voluntad de la gente de vivir esa comunión en paz. Y eso ocurrió en el velatorio del indio, y eso no es necesariamente una respuesta a que no quieren una autoridad. Yo creo que en el velatorio la autoridad seguía siendo el indio, que siempre les dijo: cuídense mucho entre ustedes, respétense, disfruten, salten, griten, hagan poco, empújense, pongan el cuerpo, pero como un acto de rebeldía y de ganas de expresar lo que nos pasa sin que nadie nos controle.
Bueno, y hermoso todo lo que dijo Luis Alberto Quevedo, el doctor Luis Alberto Quevedo, el licenciado Luis Alberto Quevedo. Conocí la obra de Quevedo en los años 80 cuando leí un paper que compartió con Oscar Landi sobre Alberto Olmedo.
Ah, mira.
Que lo llamaron lo olmédico, lo olmédico, ¿no? Bueno, y él también eligió un tema, y con esto terminamos la charla con Quevedo.
Dos dinosaurios vivos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
La torta argentina tiene nombre: Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable, con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Dino Hugo,
sí.
Estoy convencido que este notable efecto catártico, afectivo que provocó la muerte del indio va a tardar en olvidarse, ¿no? Y por suerte que sea así. E incluso en terminar de comprenderse.
Sí.
Por eso tuvimos ganas también consultar a intérpretes.
Sí,
¿no?
sí, yo también pienso igual. En especial porque contiene en su interior este asunto distintos e importantes mensajes culturales, sociales, estéticos, artísticos y muy especialmente políticos, Carly, claro. Que solo un necio querrá o podrá ignorar.
Estamos rodeados de necios,
sí. La isla de las necedades tenemos que...
Bueno, y ahora tenemos que hablar de un libro, una autobiografía del Indio Solari, Relatos de Vida de un Artista Singular, que escribió en 2019 Marcelo Figueras, editado por Sudamericana.
Así es. El libro de Marcelo, nuestro director, tiene 863 páginas, compite con Pujol. Y cuenta una vida desde el nacimiento del Indio en Paraná, en 1949, hasta el año de su aparición. Hay datos recientes de que el libro ya lleva 50.000 ejemplares vendidos y seguramente ahora volverá a moverse, ¿no? El título está inspirado en una frase de un tema de su primera banda, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se llamaba Perdiendo el Tiempo.
Bueno, y justamente nos vamos de este momento tan especial del programa escuchando a Los Redondos. Ese tema, Perdiendo el Tiempo.
Y el silencio lo enredó.